Gracias, hermano. Ok, bueno, estamos en el año 586, que ya saben, es el año de la tercera y última deportación. En realidad, en términos de cantidad de personas que se fueron al destierro, fue mayor en este año. Vamos a ver los números en esta noche. Y es un número menor aquí, pero yo creo que la razón por eso es porque había más muertes en este momento. Y no quedó muchos para que Nabucodonosor los llevara en cautiverio. Eso es un pensamiento bien triste. Pero ya a partir de este momento, no es solamente la tragedia en términos de que se han ido muchos en cautiverio. La tragedia ahora es también la ciudad destruida. El templo destruido. ¿Ya dónde van a hacer sus sacrificios y adorar a Dios? ¿Cuál es la evidencia de la morada de Dios entre ellos? Y también en términos de la dinastía de David, que ha durado como 500 años hasta este momento, y David se le fue prometido una casa eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el trono de David? ¿Qué va a pasar con los sacerdotes y la adoración a Dios? Todo eso queda en duda después de este momento, ¿verdad? Ok, nuestro mapa. Ya todas las ciudades de Judá han caído. Todas las ciudades fortificadas, ¿verdad? Menos Jerusalén. Y ahora está acampada Babilonia, o el ejército de Babilonia alrededor de Jerusalén. Enseñé esto la última vez. En realidad sería una imagen del pueblo saliendo ya en cautiverio. No me fijé muy bien en lo que se estaba imaginando en este retrato antes. Pero bueno, antes de llegar al final, nos quedó un trocito de este mensaje de restauración, el capítulo 33. ¿Cómo era la situación en ese momento? Bueno, todavía estaban siendo sitiados. Jeremías en el capítulo 33 dice, según el versículo 1, está encarcelado en el patio de la guardia. Vamos a ver cómo es la situación aquí, del 1 al 5. ¿Qué tal si comenzamos aquí en la izquierda con la hermana Marlene, si puede? Estamos en Jeremías 33 y los versículos son del 1 al 5.
Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová es que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herió él yo con furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad.
Según los versículos 4 y 5 mayormente, ¿cómo está la situación ahora? ¿Dirían que están muy desesperados los judíos contra este asalto? ¿Qué están haciendo que demuestra su desesperación?
¿Derribaron las casas?
Sí.
Para hacer tierra.
Exactamente. Están hasta incluso derribando las casas de la ciudad y dice de las casas de los reyes de Judá. Están con sus propias manos destruyendo su ciudad, los palacios. Están usando eso como material para construir defensas contra el asalto de los babilonios. Qué desesperados están, ¿verdad? Eso es increíble. Pero según el versículo 5, a fin de cuentas, ¿cómo van a terminar esas casas? ¿Para qué se van a usar?
Para llenar los muertos.
¿De los muertos de los babilonios o de los judíos? De los mismos judíos, porque sus esfuerzos no van a tener éxito, porque es Jehová que está mandando los babilonios contra ellos. Entonces ellos con sus manos están haciendo sus propios sepulcros, ¿verdad? Eso es eso demuestra para mí lo desesperado que está la situación. Además de eso, durante un hambre, eso acabo de decirlo, durante un sitio hay hambre, ¿verdad? Porque no hay alimentos. Más adelante, en el libro de Lamentaciones, que también está escrito por, y pueden ir a Lamentaciones 4, que es un libro escrito por Jeremías, después de todo esto, él reflexionando cómo era la situación, lamentando todo lo que pasó al pueblo. Pero miren, en el capítulo 4 está hablando de la situación durante el sitio. Hablando de la oscuridad que ha sobrevenido al pueblo en este tiempo. Un tiempo tan difícil. Miren, a partir del versículo 3. Aún los chacales dan las ubres, dan de mamar a sus crías. Pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel, como los avestruces en el desierto. ¿En qué sentido se ha vuelto cruel la hija de mi pueblo, las madres en el pueblo, para con sus crías? Dice, la lengua del niño de pecho se le pega al paladar por la sed. Los pequeños piden pan, pero no hay quien lo reparta. O sea, los padres ni siquiera están dando leche ni pan a sus pequeños. Y miren en el versículo 5, los que tenían dinero, los ricos, los nobles, los que comían manjares, andan desolados por las calles. Los que se criaron entre púrpura, abrazaron estercoleros. O sea, los nobles, los adinerados, ¿cómo terminaron? Igual que los demás. No sé qué es esto, estercoleros, ¿qué es eso exactamente? Hola. Suena bien feo, ¿verdad? Suena bien feo. Dice Lamentaciones 4, versículo 6. Lamento decirlo, pero han entrado en una lectura muy, muy fea, porque estamos hablando de cómo estaban los judíos en Jerusalén durante el sitio, como los tenían rodeados los babilonios, y había hambre. Bueno, versículo 6, Lamentaciones 4, 6. La iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, que fue derribada en un instante, sin que manos actuaran contra ella. Sus consagrados eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rojizos de cuerpo como que los corales, como el zafiro su apariencia. Así eran antes. Ahora, versículo 8, ¿cómo quedan en medio de todo esto? Más negro que el hollín es su aspecto. No se les reconoce por las calles. Se ha pegado su piel a sus huesos. Se ha marchitado. Se ha vuelto como madera. O sea, la gente más bonita, de mejor aspecto, antes, ¿cómo se han quedado? Que se le ven los huesos por su piel, ¿verdad? Más dichosos, versículo 9, son los que mueren a espada que los que mueren de hambre, que se consumen extenuados por falta de los frutos de los campos. Las manos de mujeres compasivas cosieron a sus propios hijos, que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Esta es una situación extrema. Okay, están tan desesperados, no solamente están derribando sus casas para construir defensas, están tan desesperados por el hambre que están comiendo hasta sus propios hijos. Así están. Este es un momento, el momento más oscuro aquí, esperando nomás lo que ahora es inevitable, que es la destrucción. Y es en medio de esto que el Señor había dicho, versículo 3, ¿qué dice en el versículo 3? que va a revelar a Jeremías, volviendo a Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Cuáles son estas cosas exactamente? Algo grande, inaccesible, ¿verdad? Algo que nunca se podría imaginar. Solamente se puede anticipar completa destrucción en este momento, ¿verdad? Sin embargo, ahora, a partir del versículo 6, si puede, hermanos, de 6 al 8, 6 al 9.
Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les, hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré.
Porque esas palabras son llenas de gracia, ¿verdad? Llenas de luz en medio de la oscuridad que se está viendo en este tiempo. Es una cosa grande e inaccesible. Pasa lo mismo en nuestras vidas, ¿verdad? Donde hay oscuridad, donde hay anticipación de furor e ira de Dios, Él resplandece con la luz del Evangelio y promete, por su gracia, restauración, ¿verdad? Paz, verdad, abundancia de paz y de verdad. Estuvimos anoche leyendo con otra gente en Efesios, bueno, todo el libro de Efesios, y leímos en el capítulo 2, donde dice que nosotros en otro tiempo éramos como los gentiles andando en los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, porque ese era nuestro destino, ¿verdad? Pero Dios, me encanta ese versículo, pero Dios, ¿verdad? Que es rico en gracia, ¿verdad? Nos dio vida juntamente, o por medio de su Hijo. Me encanta ese texto en Efesios capítulo 2. Eso es lo que pienso cuando yo veo todo esto. Todo lo que está pasando en el pueblo, todo lo que promete Dios en la restauración. No sé si hay comentario o pregunta sobre eso. Pero me gusta cómo Dios elige este momento, cuando ni se puede imaginar cosas así de positivas. Ese es el momento que Él decide revelar todo esto. Versículo 10. Así dice el Señor, en este lugar del cual decís vosotros, es una desolación, sin hombres y sin animales. En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin hombres, sin habitantes, sin animales, se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, dad gracias, ahora noten esta canción, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de los que traen ofrenda de acción de gracias, ¿a dónde? Entonces se está prediciendo un tiempo cuando va a existir otra vez la casa del Señor, el templo. Porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio. Ellos mismos estaban diciendo, es una desolación. Imposible que sea otra cosa que desolación. Dios dice, en este lugar, ustedes ya han perdido esperanza, pero ahora yo les puedo dar esperanza. ¿Y eso se cumplió, sí o no? En el retorno de 70 años después, eso se nos cuenta en el libro de Esdras, cuando volvió el pueblo juntamente con Zorobabel, bajo Zorobabel. Miren el capítulo 3, después de echar los cimientos del templo otra vez. Miren Esdras capítulo 3 y el versículo es 11. ¿Okay? Acaban de echar los cimientos del templo. Dios los ha hecho volver desde su cautiverio. Y dice el versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Ustedes se acuerdan de esa canción, ¿no? Se cumplió, pero perfectamente. Hasta el detalle de las palabras que iban a estar cantando. Ahora, cuando el Señor nos restaura a nosotros, ¿verdad? ¿Qué debe de eso? ¿Cómo debemos responder nosotros en nuestra restauración? Nuestra vida echa ruinas por causa de nuestro pecado, pero el Señor en su misericordia nos restaura en Cristo. ¿Cómo debemos responder? ¿Cuál debe de ser nuestra canción?
Dando gracias,
diciendo porque el Señor es bueno y para ¿cuánto tiempo es su misericordia?
Para siempre
es su misericordia. Eso para mí es una de las frases, las canciones más importantes en todas las escrituras. Eso debemos de reconocer y agradecer a Dios todos los días, porque su misericordia es para siempre. Ok, esa fue la profecía. Esa fue el cumplimiento. ¿Qué piensan? ¿Algo más que decir sobre eso?
¿Esto? Bueno, muchos de esa generación no lo vieron, ¿no? Porque muchos fueron muertos cuando entraron a Babilonia.
Oh, sí.
Y entonces sí fue una luz de esperanza, pero tomaba tiempo. Y, porque además de los 70 años cuando salieron... No sé cuántos años les tomó después para reconstruir el templo.
Sí. O sea, dejaron de trabajar por un rato, sí, es cierto. ¿Saben lo que yo estaba pensando? ¿Cuál es el primer acto, los que leyeron el texto en Jeremías 40? ¿Cuál fue el primer acto del pueblo después de que los babilonios básicamente se fueron, llevaron en cautiverio a mucha gente, pero dejaron a Gedalías... para gobernar a los remanentes, ¿verdad? Los que quedaron del pueblo. ¿Cuál fue el primer acto que hicieron con Gedalías, ese gobernador? Lo mataron. Los mismos judíos lo mataron. Algunos que querían seguir resistiendo a Babilonia. Entonces, ¿habían aprendido su lección? ¡Nada! ¿Cómo pudieron pasar todo esto y sin aprender su lección? Esa generación, como usted dijo, todavía tenía que humillarse. Yo creo que fue el largo cautiverio que les humilló a fin de cuentas. 70 años en Babilonia. Y por fin salió de ahí un remanente que quería de verdad volver al Señor en su corazón. ¿Esther, ibas a decir algo? ¿No? Ok. El resto de este capítulo 33 habla de dos familias con las cuales el Señor había hecho pacto. Eso se menciona en versículo 24. ¿No has observado lo que este pueblo ha hablado diciendo? Las dos familias que el Señor escogió las ha desechado. Desprecian a mi pueblo, ya no son una nación ante sus ojos. O sea, según el pueblo, acusando a Dios, tú estás despreciando. Desechando a las dos familias que tú habías prometido algo. ¿Cuáles son esas dos familias? David, número uno. Y luego hizo un pacto con Aarón y sus descendientes que iban a ser los sacerdotes. ¿El Señor iba a abandonar sus promesas que había hecho a David y a Aarón? Okay, no, él dice... Este pacto es tan firme como el pacto que yo he hecho con las estrellas, ¿verdad? Mientras existen ellas, existe mi pacto con David y con Aarón. Entonces debe de existir hasta el día de hoy un rey del linaje de David y sacerdotes también, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo se cumple eso?
En su iglesia, ¿no? Realmente la cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros todos somos sacerdotes, como dice Hebreos 10, creo que.
Eso es. Bueno, reina sobre nosotros un hijo de David, que es Jesucristo, y tiene un reino eterno. Es heredero de ese pacto que Dios hizo con David. Y bueno, nosotros somos un real sacerdocio, según 1 Pedro 2. Entonces, en un sentido, nosotros somos de la casa de nuestro rey la casa real de Jesús. Pero también nosotros somos sacerdotes, como usted ha dicho. Y hay más de un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que nosotros somos, bueno, hay un principal sacerdote que es Cristo Jesús, pero nosotros también somos, servimos bajo él, somos sacerdotes, ofreciendo sacrificios espirituales. Bueno, de eso se trata el resto del capítulo 33. Antes de dejar estas profecías muy bonitas, aquí en el centro del libro, realmente es el corazón del libro. Es la parte favorita de Jeremías también. Dice que mucho de esto él recibió mediante un sueño, y dice que cuando se levantó, su sueño le fue agradable. O sea, fue un buen sueño que él tuvo, una buena visión de la restauración del pueblo. Pero este pasaje es uno de los pasajes más importantes de todo el Nuevo Testamento. Digo, toda la Biblia. Porque se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Y lo estoy poniendo aquí, aunque no se sabe exactamente cuándo él recibió esta profecía o esta visión o hizo esta profecía. Pero hay que mencionar por qué esta profecía es tan importante. Vamos a leerlo. Y como pueden ver, es citado varias veces en el Nuevo Testamento, por eso digo que es tan importante. 31, de 31 a 34. Irán, te tocaría a ti, ¿verdad?
He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre su corazón lo escribiré. Y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado.
Ok, bien leído, gracias. Ok, dice aquí, he aquí vienen días hablando de un pacto, y dice, ¿quiénes son los herederos, los destinatarios de este pacto? Israel y Judá. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros somos de la verdadera Israel, ¿okay? La Israel de Dios, el pueblo de Dios, porque ustedes no creen que eran los judíos infieles que iban a heredar este pacto, ¿verdad? Solamente el remanente fiel. Dios desechó a los que no, que eran incrédulos. Y luego, según la ilustración que Pablo usa en Romanos capítulo 11, habla de como si fuera un árbol, el pueblo de Dios, que ha de ser salvado. ¿Y qué hizo Dios con las ramas infieles entre los judíos, las ramas incrédulas? Las cortó a Dios. ¿Qué hizo con los gentiles que sí creyeron? Los injertó, exactamente. Entonces, ustedes y yo somos injertados, ¿verdad?, a ese árbol de salvación que es Israel. Nosotros llegamos a formar Judá e Israel, que recibe el beneficio de este pacto. Notó también un sermón el hermano Eric que el equivalente de los de Israel serían los samaritanos en el Nuevo Testamento, sin entrar en detalle, ¿verdad? Hemos explicado antes que eran a partir de la destrucción de Samaria entraron otros, una raza mezclada, ¿verdad?, que llegó a ser los samaritanos. ¿Los samaritanos también recibieron el Evangelio? Entonces, el Evangelio que fue predicado en el libro de Hechos, entre los judíos y luego los samaritanos, toda esa región. Y más adelante a todos los gentiles también que pudieron entrar al pueblo de Dios. Eso es lo que se está profetizando aquí. ¿Y qué tipo de pacto es, según el 31? Es nuevo, no es el mismo pacto de antes. Y cuando tú llamas a algo nuevo, ¿qué quiere decir acerca del otro? Antes era el pacto, pero cuando se habla de un nuevo pacto, ahora este es el viejo. O sea, a partir de este momento, ese pacto hecho entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí empezó a envejecerse, ¿verdad? Anticipando un tiempo cuando Dios lo iba a poner a un lado, porque no era perfecto. Porque a través de la sangre, ¿cuáles son las características que hace que este pacto sea mejor que el antiguo?
Según el Nuevo Testamento dice que ya no es necesario sacrificar sangre de machos cabríos, ofrecerlos para el perdón de pecados.
Ok, muy bien. Al final del versículo 34 habla, perdonaré su maldad. Eso se iba a llevar a cabo a través de la sangre de los machos cabríos y los animales. Obviamente no, imposible. Eso tenía que ser a través de la sangre del nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús cuando instituyó la cena del Señor? Está la sangre del nuevo pacto, haciendo referencia, creo yo, a este pasaje. Ya se está inaugurando mediante mi sangre este nuevo pacto profetizado hace tanto tiempo. ¿Hay otras ventajas de este nuevo pacto? ¿Qué cosas dice?
Que la ley de Dios iba a ser puesta en la mente y en el corazón de
él. Ajá. Dios siempre quería eso, ¿verdad? Siempre lo quería. Pero así era entre todos los judíos. Había entre ellos muchos idólatras, muchos incrédulos, ¿verdad? Ellos tenían que convencerse a obedecer a Dios. Y a veces una persona como Josías podría obligar a todos a renovar el pacto, ¿verdad? Pero ¿cómo salió eso? Una vez que se va esa persona, entra de nuevo en total rebeldía esa persona. Bueno, además de eso está esta relación, pero verdadera, entre Dios y el pueblo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cómo tú entrabas al antiguo pacto?
Volviéndose de judío, ¿no?
Sí, pero para la mayoría,
para los varones tenían que circuncidarse
al octavo día nomás, ¿verdad? Sí. O sea, tú entrabas en el antiguo pacto al nacer judío. Tú ya formabas parte de ese pueblo, de ese pacto, ¿verdad? Y al crecer, te tenían que enseñar. Conoce al Señor. Así es el Señor, así es el Señor. ¿Cómo tú entras al nuevo pacto? ¿Tú naces físicamente al nuevo pacto? No. Naces de nuevo, ¿verdad? Pero tú entras al nuevo pacto, ya conociendo al Señor. Esa es la manera de entrar al nuevo pacto, es a través de conocer al Señor. No hay nadie en el nuevo pacto que falta que conozcan al Señor, porque ellos entraron al nuevo pacto conociendo al Señor. ¿Eso tiene sentido? Ok, entonces se está hablando entonces de algo espiritual a lo que pueden entrar los de todas las naciones.
Sí. Bueno, es un pensamiento. Acabaría ahí la idea de que, por ejemplo, ahorita cuando se habla con las personas que dicen que son ateos, que no creen en Dios, pero realmente aquí la palabra dice que nadie enseñará a su prójimo, porque todos ya tienen conocimiento y traen algo, tal vez a los mandamientos de Dios en su corazón.
Sí, bueno, de eso habla, creo yo, Romanos 2. No creo que eso tenga referencia aquí en este caso. La idea es, otra vez, los que conocen al Señor, aunque okay, antes, bajo el antiguo pacto, era el pueblo físico judío, ¿verdad? Entonces, al nacer, había dos bebés que nacieron y ya entraron al pacto. Este termina creyendo, cree, este no cree, ¿verdad? Y todo el mundo tratando de convencer a este. Pero nació formando parte del pacto. En el nuevo, ¿cuántas personas hay que no conocen al Señor? Todos conocen, porque así pudieron entrar. Aquí no conocían, pero al conocer al Señor entraron al nuevo pacto, ¿verdad? Creyeron y fueron bautizados, se arrepintieron de sus pecados, y aquí están. Entonces, ¿a cuántos de estos hay que convencerles diciendo, conoce al Señor? ¿A cuántos de estos nuestros prójimos tenemos que convencer para que conozcan al Señor? A ninguno, porque para poder entrar ya conocieron al Señor.
Hermano, cuando hablamos de un nuevo pacto, también hablamos de una nueva ley, ¿verdad?
Amén. Porque, ¿en qué consiste un pacto?
Sí, o sea, por ejemplo, los que practican el diezmo, que era solo para el antiguo pacto, ¿verdad?
Ajá.
Entonces eso ya no entra en el nuevo pacto.
Amén.
¿Es correcto?
Okay. ¿En qué consiste un pacto? ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, ¿verdad? Básicamente. Pero un acuerdo tiene, bueno, los partidos, que son dos, que dicen, vamos a estar de acuerdo en esto. Yo voy a hacer esto y tú vas a hacer eso. Bueno, esas son las estipulaciones. Nosotros podríamos decir, esta es la ley. Dios dice, yo seré su Dios si ustedes obedecen mis mandamientos. Y nosotros decimos, sí, nosotros seremos tu pueblo, obedeciendo tus mandamientos, obedeciendo tu ley. Y luego hay bendiciones si cumplimos, hay maldiciones si no. Okay. Bueno, entonces cada pacto tiene que tener una ley. ¿Cuál fue la ley del antiguo pacto? Bueno, que fue el corazón de la ley antigua, pero la ley dada por Moisés, que tenía centenares de estipulaciones, de estatutos, ¿verdad? Bueno, está entonces el antiguo. La ley fue dada a través de Moisés. ¿Ok? Mientras en la nueva, ¿se habla de ley de alguien en el Nuevo Testamento?
La ley de Cristo.
La ley de Cristo, 1 Corintios 9, creo que sería el versículo 21, habla de la ley de Cristo. Entonces, Él hoy en día es nuestro legislador. Entonces, yerran los que buscan cumplir los estatutos dados en el Antiguo Testamento, que no se conocen bajo la ley de Cristo. Les voy a dar unos ejemplos. Nuestros amigos adventistas. Se llaman adventistas del séptimo día. ¿Por qué?
Porque guardan
el día de reposo. Así como hacían los judíos en el día sábado. ¿Eso se conoce en la ley de Cristo? No, de hecho, en Colosenses 2, eso se habla como una sombra, mientras Jesús es lo contrario de sombra, the substance. Ok, búscalo, Colosenses 2, esto. Ok, pero sí se conocían bajo la ley de Moisés. O ellos también... Se agarra mucho de las leyes sobre la dieta de los judíos y no permite a nadie comer jamón o puerco. ¿Eso se conoce en la ley de Cristo, esa prohibición? No. Entonces, pero ellos están ahí. Sería, ¿y cómo tú puedes elegir las cosas que te gustan, como el día de reposo, las leyes alimentarias, pero dejar a un lado los sacrificios, dejar a un lado el sacerdocio físico, dejar a un lado el incienso y todo lo demás del antiguo pacto?
Sí, pero sí. Y también en la ley antigua, cada pacto tiene un propósito, y si comparas el antiguo y el nuevo, como dijiste, el antiguo era una sombra de lo real por la sustancia en Cristo. ¿Y por qué quieres un pacto inferior a lo que tienes en Cristo? Tienes lo real en Cristo.
Amén.
Tienes lo mejor posible en Cristo. Entonces, ¿por qué quieres retroceder un poco a una sombra que te gusta tal vez?
Uh-huh. I mean, that's la advertencia de Pablo.
Yeah. Sí, exactamente. Y ese es el punto de, del escrito de Hebreos, en Hebreos capítulo 8. Ya encontraste el versículo este. 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Cristo.
El cuerpo. Okay. Bueno. ¿Por qué ir a la sombra cuando ya tienes el cuerpo? El propósito del Antiguo Testamento o de la Antigua Ley era anticipar cómo iba a ser Jesús, ¿verdad? A través de ver la forma de su sombra. Pero una vez ya venido Él, no tenemos que ir a la sombra, que es una reflexión con menos exactitud de nuestro Salvador. Ok, bueno. Gracias por las preguntas y comentarios. Nos queda poco tiempo para los textos de esta noche, pero está bien.
Y perdóname, bueno, la verdad, la realidad es que la gran mayoría de iglesias cogen algo del antiguo y lo tuercen. Casi todas traen algo y desvían a la gente que realmente quiere buscar a
Dios. Eso es triste. Yo tenía un amigo que de hecho lo bauticé. Él aceptó, por lo menos en ese tiempo, aceptó lo que decía el Nuevo Testamento sobre el bautismo, pero empezó a obsesionarse con el Antiguo Testamento. Y primero empezó con guardar el día de reposo, luego la dieta, y luego llegó al extremo de que decía hay que circuncidarse como los judíos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la circuncisión? Pablo decía a los gentiles, si te circuncidas, de nada te vale Cristo. Y él llegó a tal extremo de que rechazó eso. También yo le pregunté, mira, en el Antiguo Testamento dice, el libro de Éxodo, o será Levítico en alguna parte, que si tú encuentras moho en tu casa, ¿qué tiene que hacer con toda la casa? ¡Derribarla! Yo le dije, ¿tú vas a hacer esto si encuentras moho? Él dice, bueno, si así me lleva esta forma de pensar, lo voy a hacer. Bueno, no tengo ya habilidad de saber si se encontró moho en su casa. Pero ese es mi punto, que si tú vas a guardar alguito de la ley, tú no puedes ser de los que vayan eligiendo como si estuvieras un buffet lo que te guste. Tienes que hacerlo todo, ¿verdad? Y bueno, al decir esto Pablo, no hay que circuncidarse. Así derribó toda la cosa, ¿verdad? Él tampoco va a ser de los que eliminan una cosa, pero no todas, ¿no? Él está diciendo, ya pueden poner a un lado esta ley vieja, porque el Señor lo ha hecho. Porque tenía planes para un nuevo. Desde este momento aquí en Jeremías 31 se sabía que venía algo nuevo, ¿verdad? No era una renovación de lo mismo, algo nuevo.
Sí, estoy de acuerdo con el comentario que hizo el hermano Andrés. ¿Por qué vivir en la sombra o algo que no fue perfecto, verdad?
Amén.
Si en Cristo está la perfección.
Y en Gálatas 3 se habla de cómo la ley era nuestro tutor para guiarnos a Cristo. El hermano Jerry Falk siempre nos decía que ya tú te has graduado de tutor de niños, ya estás en la universidad de Cristo. ¿Por qué quieres volver a la escuela primaria? ¿No? nunca lo haríamos en lo académico, mucho menos en nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Quiere decir que no vale la pena leer el Antiguo Testamento, aprender algo? Sirve para mucho, ¿verdad? Pero no nos regimos por las leyes dadas en el monte Sinaí.
Pero dice también una escritura que eso nos ayuda como ejemplo a ver cómo los demás pasaron. Y creo que lo dice, no sé si en Gálatas.
Romanos 15 habla de eso.
Entonces ahí es donde...
Es para nuestra instrucción. Bueno. Comencé diciendo que íbamos a llegar a la instrucción final, Estábamos en tiempos de sitio, situación muy desesperada, llegando ya casi para el final. Eso fue cuando Dios dio sus promesas maravillosas de restauración. Pero a lo mejor solamente tendremos tiempo para este texto en 2 Crónicas 36. Que si yo tuviera que elegir un texto que explica el propósito del libro de Jeremías, a lo mejor sería este. Dice que, bueno, léelo tú si puedes, Andrés.
Sí, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén.
Paremos ahí un momento. Entonces, al final de su reinado, cuando pasó todo esto, ¿cuántos años tenía?
32,
¿verdad? Yo tengo 30 y... ¿cuánto tengo? 34. Entonces, mis hijos son muy pequeños, ¿verdad? Recuerden eso, cuando vemos lo que pasa con los hijos de Sedequías, que seguramente eran muy, muy pequeños. Ok, adelante, hermano. Perdón.
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio. Y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén.
Tengo esta pregunta, ¿y por qué el Señor llegó al extremo de desechar de su presencia a este pueblo? De traer sobre ellos una destrucción así de completa.
¿No
eran
por los ídolos?
Okay. Dice, por ejemplo, Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, aumentaron la iniquidad. Las abominaciones de las naciones serían una referencia a los ídolos, que hasta incluso entraron a la casa de Jehová, o sea, el templo, ¿verdad? Eso sería como un hombre meter otras mujeres a la casa y a la cama de su esposa. Eso es muy feo, eso es muy ofensivo. Sí, entonces en amarillo son las causas, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor en su misericordia? Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, de su habitación. La misericordia del Señor, eso es lo que sintió cuando vio todo ese pecado. ¡Misericordia! Entonces él se dijo para sí, yo voy a mandar mensajeros para ayudarles a salir de todo eso feo. Eso es misericordioso, porque no haría yo lo mismo. Mayormente, yo lo haría quizás una vez, pero si no he escuchado, entonces ya. Pero dice que constantemente. ¿Cómo mandó su palabra? Por sus mensajeros, los profetas, ¿verdad? ¿Y cómo respondieron? ¿Cómo respondieron? Dice que ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Pueden pensar un momento cuando hicieron escarnio de Jeremías? ¿Qué hicieron con él?
Quizás cuando lo metieron a la cisterna.
Sería un momento. Lo azotaron, lo encarcelaron, lo metieron a la cisterna. Ok, entonces también Sedequías no se humilló delante del profeta Jeremías. Obstinó su corazón, endureció su cerviz. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? La ira de Jehová va a subir contra ellos. Si no respondemos a su misericordia, entonces eso es lo que vamos a conocer de él, de su ira. Pero digo que esto explica el propósito del libro de Jeremías, porque demuestra cómo Jehová en su misericordia durante 40 años a través de Jeremías, y había otros profetas advirtiendo al pueblo, animándoles a arrepentirse, pero se ve cómo respondieron con un corazón obstinado, una cerviz endurecida, ¿verdad? Bueno, sí, la próxima vez podremos entrar a ver cómo es la instrucción cuando por fin viene sobre ellos. Por favor, lean el 39 y el 52. Y ya, así cerramos esta noche. Gracias, hermanos.